Muchas gracias, Vicente, por estas palabras. Me hubiera gustado que mis padres estuvieran aquí para escucharle. Y también gracias a Leandro, que es un fantástico académico. Y Leandro Prado de la Escosura también es conocido por ser un constructor de instituciones. Más allá de su propio trabajo, pues ha contribuido desinteresadamente a desarrollar la ciencia en general. Tenemos hoy una excelente oportunidad de revisar y de aprender nuevas cosas sobre este tema. La oportunidad, de hecho, procede de lo que sucedió en 2016 y 2017, porque de pronto se ha producido una explosión de nuevas presentaciones fácticas de cómo la sociedad o las sociedades han redistribuido las rentas entre los pobres, y los ricos. Y aquí voy a presentarles algunas ideas que les voy a presentar en cuanto a decirles un poco hacia dónde nos dirigimos. Son ideas mías, pero se basan también en el trabajo de otros. Y en la pantalla veis exactamente quiénes son estas otras personas. Hoy por hoy hay buenas instantáneas, tenemos como selfies de todos los países del mundo, bueno, de 53 países de todo el mundo, que muestran exactamente en la actualidad, digamos, en el año 2017, hasta qué punto será esta redistribución de los ricos o de los pobres a los ricos. Y estas instantáneas proceden de dos fuentes. Una es la OCDE en sí misma, que es la fuente de gran parte de mis datos y lo ha sido a lo largo de toda mi carrera. Me he beneficiado mucho de sus trabajos. Y también un grupo que se llama el Commitment to Equity Research Group, que es dirigido por una argentina que trabaja en la Universidad de Tulane. Y un grupo de personas que han estudiado no solamente a los países de la OCDE, sino también a otras naciones. Por lo tanto, esas dos son las dos fuentes de los datos que les voy a presentar hoy. Y si pensamos en la historia de todo esto, ¿cuándo exactamente, cuáles han sido los vaivenes de la historia de la redistribución? También hay otros autores que lo han analizado. Yo utilizo básicamente dos estudios publicados el año pasado que son muy buenos, muy sólidos y también los mencionaré. Especialmente estos, el equipo de Tomaticity y sus colaboradores que trabajan en la Escuela de París, Escuela de Economía de París, y otros tres autores de Suecia que tienen información muy buena. Y espero pues que también muy pronto empiecen también a trabajar en detalle sobre datos españoles. Si hay buena información sobre Suecia y Estados Unidos, pues también habrá, dirán ustedes, información sobre el Reino Unido. Y sí que hablaremos del Reino Unido y veremos qué información tenemos sobre el Reino Unido. Yo en realidad voy a presentar un patrón que realmente se puede aplicar a cualquier país del mundo y voy a sugerir algunas predicciones acerca de qué fuerzas podrían cambiar en estas próximas décadas. Y si me lo permiten, quiero darles un resumen de cuáles han sido mis conclusiones. En primer lugar, la progresividad, y hablaremos de ello un poquito más tarde, pero la progresividad, que es donde utilizas al gobierno para redistribuir las rentas de los ricos a los pobres, es un concepto muy joven, solamente se ha visto en los últimos 20 años, básicamente. Es algo a nivel mundial, se produce en todo el mundo hasta cierto punto. Es decir, en todos los países que suministran datos, vemos que esto sucede. Ahora, claro, según profundizas, quizás veas que los otros países Para los que no tenemos datos buenos, las cosas quizás no sean tan progresivas, pero esa es la primera conclusión. En segundo lugar, esto no se ha revertido desde los años 70. ¿Y por qué digo desde los años 70? Bueno, pues hay algo interesante en cuanto a estos 40 años. En primer lugar, la desigualdad está cada vez aumentando. ¿Y qué pasa con lo que está haciendo el gobierno para reducir la desigualdad? Y de eso vamos a hablar hoy. Además, desde los años 70 o años 80, pues ha habido un discurso político que se ha alzado desde la derecha diciendo, de hecho, es necesario hacer ajustes. Y esto se ha conseguido en algunos casos. En tercer lugar, voy a complicar un poco las cosas hacia la mitad de la ponencia y mostrarles que la forma en la que se miden todas estas cosas, pues muchas veces es a corto plazo, porque si realmente quieres conocer los efectos de la política gubernamental sobre la desigualdad, no se puede solamente hablar de lo que hizo el gobierno este año. Tienes que hablar de lo que han estado haciendo. Y hablaremos luego de las distintas formas en las que se produce esto. Y esto complica mucho las cosas, pero también señala una dirección en cuanto a cómo podríamos pensar de forma distinta de la tendencia global. Y si yo os digo que la progresividad no ha cambiado desde los años 70, bueno, sabemos que la desigualdad así es cada vez mayor en algunos países, especialmente en los países de habla inglesa. Y el corolario sería que esta, de alguna forma, ampliación de la desigualdad no tiene nada que ver con lo que ha hecho el gobierno para redistribuir la renta. O sea que lo que voy a comentar hoy, pues, es que el problema es bastante misterioso, ¿no? Porque si las políticas del gobierno no influyen, entonces, ¿por qué se produce? Hay una serie de formas en las cuales podemos imaginaros que se pueda revertir este avance hacia la progresividad. Y vamos a hablar de algunos casos que mencionan mucho los periodistas, y lo hablaremos más tarde también. Y por último, ahora quiero ir a la parte más aburrida. Espero que sea la más aburrida de todo lo que he dicho, porque siempre tienes que aclarar un poco con algunos términos técnicos de lo que estás hablando. Entonces, la redistribución fiscal es un término que utilizo mucho, y hablaremos también de la progresividad y la regresividad. La redistribución fiscal es simplemente la diferencia que hay entre la desigualdad entre los ingresos de las personas antes de que entre el gobierno a jugar, es decir, las políticas gubernamentales, y la desigualdad que existe después de los efectos de los impuestos, las transferencias, la sanidad, etcétera. Es un poco la diferencia entre ambas, es decir, la redistribución fiscal es la diferencia entre lo que pasa antes y después de que el gobierno actúe. Y la progresividad, que es un término que voy a utilizar bastante, simplemente, como se ha definido siempre, es una situación en la cual hay una brecha positiva, es decir, somos más desigualdades en el mercado de lo que somos en casa, con los servicios públicos. Eso es lo que llamo progresividad. Y regresividad es lo contrario. Y el efecto del gobierno nos va a hacer más desiguales de lo que éramos en el mercado. Y luego hay otra forma de definir todo esto. Me voy a saltar la última frase, que es algo que pues comentaremos más adelante. Entonces, después de estas definiciones tan aburridas, pues unas salvedades que son un poquito deprimentes. Cada vez que la gente habla de este tipo de medidas, hablando de la economía del sector público, siempre te dicen que hay formas de medir las cosas y pues todas estas predicciones son tan negativas que no pueden ser verdad. Pero yo tengo cuatro salvedades, cuatro advertencias que formula. La primera es una cosa que yo pongo siempre de manifiesto, porque hay un problema bastante grande en cuanto al horizonte temporal, y lo veréis cuando hablemos de la educación y su función. En las mediciones normales que utilizamos normalmente, estas mediciones no consiguen capturar lo que sucede con una persona a lo largo de todo su ciclo vital. Y además, como sabemos, tampoco se sigue un poco el ciclo vital de la política en sí. Es decir, ahora mismo vosotros os veis afectados económicamente por cosas que España hizo, no sé, en 1984. Y otra cosa también que dice mucha gente y que te comentan los estudios sobre economía es: estos cálculos sobre la desigualdad antes y después de la acción de gobierno suponen que puedes redistribuir y que esto no tiene un efecto sobre el comportamiento de la gente. Tanto a nivel de los pagadores como de los que reciben el dinero. Otras dos pequeñas advertencias: recordar que hay otras formas en las cuales los gobiernos van redistribuyendo, distintas de lo que hace con el presupuesto. Y no voy a hablar mucho de estas otras formas de redistribución. Por ejemplo, las leyes de salario mínimo, protección al empleo, antisindicatos, que tienen efectos muy importantes sobre muchos grupos, pero no aparecen como medidas presupuestarias. Y luego los materiales que utilizamos para escribir la historia de todo esto tienen sus debilidades. Por lo tanto, todas estas razones, bueno, puede ser que nos quedemos un poco descorazonados, pero yo haré lo que hace mucha gente, y es decir, vale, está bien, pero vamos a hacerlo de todas formas. Y es exactamente lo que sucede en los cursos de economía. El profesor se pasa un montón de tiempo diciendo, esto no hay que hacerlo, pero luego dice, vamos a hacerlo y ver qué información sacamos de las cifras, porque las cifras no pueden ser tan tontas. Tiene que haber alguna información y vamos a explotarla. Entonces, las 53 selfies o las 53 instantáneas de los distintos países del mundo lo tenemos gracias a la OCDE, de Anora y su equipo, esta señora argentina, y aquí lo tenemos. Esto es lo que podemos ver, redistribución fiscal, y vemos los desiguales que estábamos antes y los desiguales que somos después de que actúe el gobierno. Estas mediciones no lo capturan todo, pero es bastante completo. ¿Cuán desiguales somos? Bueno, pues esos son coeficientes Gini antes de los impuestos. El coeficiente te dice, si nadie cambia de comportamiento, ¿qué parte de la renta nacional? ¿Qué parte de la renta nacional? Bueno, esa será la brecha, pero esto es antes y después de los impuestos, la desigualdad. Sí, la frase era correcta. Sí, tomas las rentas antes de impuestos, ¿qué parte habrá que redistribuir de forma eficiente de ricos a pobres para que todo el mundo sea igual? Y luego, ¿qué, con lo que nos queda? Bueno, pues podemos hacer la misma medición. Ahora, si el gobierno no tuviera ningún efecto sobre los ricos, los clase media, los pobres, y estuviéramos en esta línea 45 grados, las dos mediciones serían iguales. Incluso antes de meternos en países específicos, vemos la primera conclusión. No hay nadie sobre esta línea por encima, no hay ningún país hoy por hoy que haya dado datos sobre estos temas. Hay algunos países que lo mantienen en secreto, pero ninguno de estos 53 países que han datos suficientes han hecho dejación de su obligación de redistribuir. O sea que, en cuanto a la desigualdad antes de impuestos, pues al final terminas menos igual después de los impuestos. Y esta brecha, pues es lo que llamamos redistribución fiscal. Entonces vamos a empezar donde realmente debemos empezar, que es España. España, bueno, es un país muy aburrido, demasiado normal. Es un país demasiado normal. Como el Reino Unido, por ejemplo, están justo en el centro de todas las gráficas de esta experiencia global. También lo está Estados Unidos, pero Estados Unidos no es tan generoso como España o el Reino Unido, están por aquí, por tanto estamos todos en el centro. Luego también están sucediendo otras cosas por aquí, en estos extremos. La Iberoamérica, Latinoamérica tiene mucha desigualdad en el mercado y la desigualdad permanece, no hace mucho para resolverla. Los latinoamericanos no distribuyen mucho. Bueno, y aquí, nota a pie de página, no voy a hablar sobre Cuba porque no tenemos datos sobre Cuba. Entonces, Latinoamérica está en esta situación. Sudáfrica es un país tan extremo que se ha caído fuera de la gráfica. Tiene una desigualdad tremenda. Hay una pequeña distribución, pero están fuera de la gráfica. Del otro lado, Corea y Japón. Corea y Japón. Y si queremos ver la economía de Taiwán, entonces obtendríamos lo mismo. No se muestra en la gráfica, pero destacan incluso en el mercado. Son países muy igualitarios y no redistribuyen mucho, no redistribuyen mucho. Por lo tanto, esa es un poco la tendencia global. Y es interesante. Y quiero explorar cómo se llega a ese punto. Pero intentemos ahora permanecer aquí durante un momento, desplazando la curva a la izquierda y analizando algunos de estos patrones. Ya hablamos del primero. Si hay progresividad en todos los casos, todo el mundo hace algún tipo de redistribución. Quizás no pensemos que es así si leemos los periódicos. Y Latinoamérica y Asia, pues, son una excepción. Asia Oriental me refiero. Ahora bien, si analizáramos a países que eran muy desiguales en el mercado, y países y hogares muy igualitarios en el mercado, ¿cuán diferentes serían en cuanto a la cantidad de renta nacional que redistribuirían de los ricos a los pobres? Bueno, pues como veis en la pantalla, hay dos intuiciones nacionales que tienen las personas. Una es de estas intuiciones es bueno, que el tiempo total, no sé durante cuánto tiempo puedo hablar. Ah, vale, no me quiero pasar, por eso lo pregunto. Bueno, pues una intuición sería que si los ingresos son muy desiguales, con una distribución muy sesgada, con la gente de arriba ganando muchísimo más que los demás, cabría imaginar que esto hace que todos los demás estuviesen en la misma posición masiva y el votante medio pues simplemente pues ordeñaría a los ricos. O sea, si creemos que la desigualdad crea redistribución pues de los ricos a los pobres, pues la curva debería ser plana, porque independientemente de lo ricos que se conviertan, al final no consiguen acumular mucho más que los demás. Y luego está la posibilidad contraria, una sociedad en la que los ingresos sean muy desiguales antes de impuestos y transferencias del Estado, los ricos simplemente compran al gobierno se aseguran de que el dinero pues nunca vaya a nadie más. Esto es lo que yo llamo la paradoja de Robin Hood, que creo que sucede en algunas partes del mundo, donde pues tienen desigualdad antes y después, y entonces la curva es mucho más pronunciada. Las sociedades muy desiguales después de la intervención del gobierno. Según parece, ninguna de estas dos está apoyada en el mundo que vivimos hoy. Lo que sí podemos ver es que para los países que pues tienen los hogares muy igualitarios y los que son muy desiguales, pues al final tienen los mismos resultados en cuanto a pues la cantidad de renta nacional que se distribuye entre ricos y pobres. Ahora, los investigadores de la OCDE fueron los primeros que nos ayudaron a ir hacia donde yo quiero ir, como vamos arriba. Yo quiero meterme en la historia y ver cuándo y cómo cambió todo esto, ¿no? Porque los de la OCDE están trabajando en ello y van por los años 1980. Y lo que nos han proporcionado, y esto es algo que se va a publicar muy pronto, lo que estoy hablando no se ha publicado aún, pero la OCDE lo va a aplicar más adelante o quizás el año próximo. Entonces, después de los. Bueno, pues en las últimas décadas veo que no hay cambios. Las cosas han sucedido de esta forma. Ahora, si queremos ser pesimistas, aquí está algo que podemos hacer con las cifras, que es pasar por alto el incremento continuo de productividad que se produjo de los años 80 a los años 90. Y luego hemos vuelto hacia atrás, hacia la derecha de alguna forma, ¿no? De forma abreviada, desde los años 90. La OCDE, pues, lo describe de esta forma. Dice, bueno, hay un problema, ¿no? Hay un problema porque en los años 90 del siglo pasado, donde se produce esta curva, que produce al final cero cambio, los años 90 en Suecia, en Finlandia, en muchos otros países, pues había lo que parecía ser mucha reestructuración progresiva, pero esto luego la gente estaba muy deprimida, la economía estaba fundida, por lo tanto automáticamente empezaron a darle más a los pobres y no fue por ningún cambio de la política. Aquí hay que enfrentarse al hecho de que cuando te metes en estas medidas, quieres saber lo que el gobierno está haciendo con el tema de la redistribución. Pero la gente que al final reúne los requisitos, es otra cuestión. Y en los años 90, eso realmente es lo que estaba sucediendo. Yo he hablado un par de veces este año con el economista que presentó estas estimaciones. Yo estoy en desacuerdo con la forma en la que ellas lo interpretan, pero aún así, ellos apuntan también algo que está detrás de muchas de las cifras que estamos comentando. Ellos no te dan lo que, bueno, lo que los pobres reciben de otros contribuyentes en cuanto a dinero en especie, no en efectivo, sino en especie, en especie. Y cuando incluyes todo esto, esto se añade a la progresividad. Y lo que hemos visto es hasta qué punto la expansión de ese tipo de ayudas en especie afecta a todo el sistema. Y si me permiten regresar en estos puntos que vemos, el no incluir esta medida se da en los países de la OCDE, pero no se da en Latinoamérica y en otros países que cubren Nora Liste y su equipo. Pero ahora rápidamente vamos a eliminar las medidas directas de progresividad y ver un poco, pues, qué podemos ver de lo que qué podemos decir qué ha sucedido en el pasado en situaciones en las que no vemos nada concreto, sino que solamente podemos adivinar, podemos realizar, pues, predicciones. Pues yo me he analizado algunas correlaciones y la mejor que he encontrado es ¿cuál es el tamaño de los programas de gasto público? Pues cuanto más grandes sean estos programas, cuanto más se gaste, más progresiva suele ser la situación. Y entonces voy a quedarme con esta idea, aunque hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay que analizar la historia real de los países concretos. Vemos una cierta correlación. Se correlaciona mejor esta progresividad de ricos a pobres se correlaciona mejor con el tamaño de los presupuestos nacionales, más que con lo que se gasta cada país en impuestos. Pasemos en primer lugar a Estados Unidos, donde quiero ilustrar esta cuestión. Estados Unidos es un país interesante. Esta medición, pues, sobre rentas en Estados Unidos es que ninguno de los autores realmente es estadounidense, todos son franceses o tienen algún tipo de antecedente francés. Y dos de ellos son profesores de Berkeley, pero todos Bueno, pero todo esto procede de París, todos estos estudios son de París. Y lo que muestran son cosas que seguramente habéis oído hablar, especialmente en el 2014, cuando el libro de Piketty fue traducido al inglés y a otros idiomas desde el francés y dio lugar a una gran explosión. Es la publicación más importante de la economía desde el famoso libro de John Maynard Keynes. Es un libro que todo el mundo consideraba que tenía que tener, que tenía que comprar, que tenía. Es uno de los libros que más se han comprado. No se ha leído tanto, por cierto, pero sí que lo han comprado muchísima gente. Yo sí que me lo he leído de cabo a rabo y es fantástico. Entonces, en la parte superior de la pantalla, en la parte superior tenéis estas dos curvas gruesas que muestran la desigualdad antes y después de la acción de gobierno. Han tomado esta medición y la han remontado a 1962. Pero con sus datos puedo ver, y con otras cosas que yo pues conozco, puedo elaborar una hipótesis de una historia que se remonta hasta 1913. Y en estas mediciones tienes lo que se llama la nivelación grande, la gran nivelación. Desde los años 1910 a 1970 se ha producido una nivelación de las rentas, una ecualización de las rentas que se ha producido, y ha habido un poco un debate en cuanto a cómo se ha dado esto. Y luego se produce otra vez una separación, especialmente en el mundo anglosajón, se produce otra vez esta deriva hacia la desigualdad, y este es territorio familiar. Yo estoy aquí en la parte inferior. Utilizo estas mediciones para mostraros cuánto se redistribuyó de forma progresiva de ricos a los pobres. Esta es la línea verde cerca de la parte de abajo. Esta es la redistribución global. Y luego la cosa, pues, se funcionó. No, independientemente de en qué casilla estuvieras. Y más recientemente, cuando se dice que no, pues no sé, pues no pudieron haber hecho ningún otro programa que ayudase más a los pobres, pero en épocas de necesidad han utilizado programas existentes y luego modificarlos para pues tener éxito. Entonces, por ejemplo, la gran recesión que atravesó pues Estados Unidos, España, Grecia e Irlanda. Los norteamericanos utilizaron sus programas de vales de alimentos para darle a los pobres más poder adquisitivo. Pero entonces, entonces, en la parte inferior del diagrama también podéis ver otra curva relacionada, que es la cuota o la proporción de gasto social con relación al PIB. Aunque aquí habría que destacar, y esto lo comentaremos al final, que el gasto social ha ido creciendo más que la redistribución entre ricos y pobres. O sea que hay algo en estos programas que no ayuda demasiado a los pobres.
Pero esa es la tendencia y las otras curvas nos muestran lo que pasa con los impuestos, pero no nos cuentan la historia demasiado bien, la historia de la redistribución. Bien, esto me lo puedo saltar, solamente explicaré una parte de este gráfico, o una parte de la diapositiva, debería decir. Voy a quedarme aquí al lado izquierdo y notarán que esta historia ahora nos permite darle cifras, darles magnitudes sobre cuánto los intentos de alejarse de la redistribución de los ricos a los pobres, cómo se compara eso en la historia, si se cumple o no. Y aquí podemos ver algunas cifras durante la época de Reagan y de George W. Bush. a principios de este siglo, y ellos tuvieron éxito, porque vemos las señales de menos, de reducir la progresividad, que es lo que querían que hicieran sus votantes. Sigue siendo mucho más menor de lo que ha pasado después, y aún incluyendo esos dos menos incluidos, aún así tenemos un 9 puntos de Gini, un aumento de 9 puntos de la progresividad, una tendencia hacia igualar los ingresos a través del gobierno. Me gustaría añadir Gran Bretaña, y ahí hay un problema. Como Tony Atkinson y otros han visto una y otra vez. Y es que los datos británicos son tan difíciles porque el gobierno británico cambiaba constantemente su forma de recabar los datos. Y es muy difícil, por lo tanto, estudiarlos. Pero no importa. Si pensamos en la pregunta general, aún así la respuesta es buena. Y voy a empezar con el círculo a mano derecha, que son los últimos datos desde 1979. Desde 1979, la Oficina de Estadística Nacional tiene buenas cifras para Gran Bretaña. Y nos muestran que Margaret Thatcher, y desde Margaret Thatcher, lo que ha pasado. Lo que es interesante es que en el caso de Margaret Thatcher, a principios, porque ella empieza en el 79, pues al principio de su régimen la progresividad aumenta, se da más a los pobres. Esto no lo leí yo en la prensa, en ninguna parte. ¿Y cómo lo vemos? Porque el mercado laboral se vio tan disrumpido por lo que ella hacía y por la recesión, para ambas cosas, que la gente, había más gente que recibía ayuda pública. Y entonces de repente parece que el gobierno está haciendo mucho, simplemente hay más personas que lo necesitan y se da más porque se les da a estos también. Y ella, bueno, pues, y sí, hizo en realidad que fuesen menos iguales las rentas. Y a lo largo de su mandato, sin embargo, o podemos ver desde 1979 que no ha habido ningún cambio importante. Quisiera retroceder un poco antes. ¿Qué sucedió antes? Y pues yo diría que la progresividad desde los últimos 100 años tiene que haber sido considerable, como lo ha sido en el caso de Estados Unidos. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo deducimos? Bueno, pues el historiador no nos tiene que dar la mejor medida. Lo que nosotros hacemos es establecer límites. Podemos decir, mira, no podría haber sido ni tan poco ni tanto. Y este es el juego que tenemos que estar dispuestos a jugar, porque a menudo es lo mejor que podemos hacer en un mundo donde la información no es completa. Así que verán que tengo una zona verde entre la parte superior e inferior. En la parte superior es que jamás podría haber llegado a ese nivel, no podría haber sido tan progresivo, tan redistributivo. Y abajo dice, bueno, pues tiene que ser más progresiva de lo que indican estas cifras. ¿Cómo podemos decidir en una política? Una política que me da esa zona de arriba, esa es la que más me interesa. ¿Cómo puedo decir no pueden haber hecho tanto? Y este es mi modelo y es del Flying Circus de Monty Python. La mayoría de ustedes no son lo suficientemente mayores como haber visto el original, pero no importa, está en YouTube. Esta es una de mis fuentes también, YouTube. Ahí lo encontrarán. Y ahí John Cleese desempeña el papel de uno que quiere dar a los pobres, y hay 7 episodios, ¿no?, en diferentes semanas. Él quiere redistribuir. ¿Qué hace? Le quita a los mismos ricos y le da a los mismos pobres. Al final, como se imaginarán, pues tiene a estos ex ricos en calzoncillos, ¿verdad? Y del otro lado, a los que les ha dado, a los ex pobres, pues realmente ya se ponen exigentes. Oye, qué porquería me estás mandando ahora, a ver si me das algo mejor. Esos los ex pobres. Bueno, pues yo no quiero hacer su ejercicio, porque ¿qué es lo que pasa en este ejercicio? Que jamás cambias la desigualdad. Siempre son, tienes la misma curva cuando terminaste que cuando acabas, porque ahora los ricos son pobres y los pobres son ricos, pero la redistribución sigue siendo la misma. Esto esta redistribución de la riqueza es más peliagudo de lo que yo pensaba. Así que no podemos utilizar exactamente lo que se hizo en esta película de Monty Python. Pero si tú eres el gran redistribuidor, el gran Demis Moore o Robin Hood, lo más que se podía coger en el 1911 de los ricos era lo que se les quitaba en los impuestos, ¿no? Y no solamente se le quitaba a los ricos estos impuestos. O sea que estamos, no es correcto ese cálculo. Pero, y luego vemos todos los programas sociales. Y suponiendo que todos acaban en manos de los más pobres, que no es así. Esto pues nos daría una sobreestimación de lo progresivo que es el sistema. Y esto está tan limitado porque sabemos que hace 100 años tenía que haber, que no sucedía nada. La zona verde ahí tendría que estar casi en cero. Y esto se puede hacer para muchos países. Yo lo he hecho aquí para Gran Bretaña. Pero esta es la idea básica. Porque hace 100 años, como yo y otros hemos encontrado, no se hacía casi nada. Así que esta idea de redistribución en la sociedad hacia los pobres es joven, solo tiene 100 años de historia. Solo tiene 100 años de historia, como mucho. Para nosotros, los historiadores, eso no es nada. Eso es 0,1 milenio, ¿verdad? En tiempo, nada, es súper reciente todas estas ideas progresivas. Y finalmente, sobre los países que sí tengo detalle, hay un estudio magnífico. Hablaría de forma distinta de este estudio a diferentes públicos, pero aquí básicamente me voy a referir a Suecia. Y tenemos tan buenos microdatos para Suecia que podemos hacer un seguimiento de las personas a lo largo de sus vidas y de su historia de rentas. Los países escandinavos tienen unos conjuntos de datos fabulosos, de microdatos. No son muestras estadísticas, son de toda la población. Así que tienen excelentes datos. Y nos pueden enseñar para todo un conjunto de personas, se les hace un seguimiento desde los que nacieron, por ejemplo, en el 28 hasta el 2009. Y averiguaron que su renta a lo largo de sus vidas, de estas personas, es más igual después de impuestos que antes de impuestos. Eso es cierto, pero no por tanto como nos dan estas medidas. O sea, a lo largo de toda una vida, la gente varía, ¿verdad? Porque o bien pierden su trabajo, o entran y salen del mercado laboral. Hay muchos vaivenes, y la desigualdad entre nosotros es menor a lo largo de toda nuestra vida que para cualquier año en concreto. Y tiene unos resultados muy interesantes al respecto. Pero sobre todo quería mencionar lo que obtienen de las medidas de un solo año, las medidas clásicas de un año sobre cómo el gobierno puede tener un impacto en la desigualdad. Y me voy a referir a la curva verde abajo en el gráfico. Suecia es un país que se ha alejado de la progresividad algo. Y así es como lo voy a describir, como lo vemos en pantalla también. Desde 1984 han redistribuido menos ahora de lo que hacían antes. Eso fue un pico histórico. 1984 fue el momento donde más se redistribuía en ese periodo con la coalición en el gobierno, 1994. Y vemos dos pequeños saltos a la progresividad. El de 84 es el que queremos recordar. Desde entonces, sí, Suecia ya se ha retraído un poco de su progresividad original en el 84, que era la más alta del mundo. De ahí han bajado un poquito en progresividad. Si vemos un segundo pico, pues no es real. No es verdad, no es real. Es como lo de Margaret Thatcher en el 84. La progresividad no es verdad. Es que la economía está tan mal que parece que están redistribuyendo más porque hay más personas que cumplen los requisitos para recibir ayudas. Y a principios de los 90, el gobierno de Suecia estaba haciendo unas reformas conservadoras. Bueno, pues se han alejado de esta progresividad extrema, pero también podemos ver en el gráfico que está muy por delante de lo que había en 1970. Y desde luego son mucho más progresivos de lo que eran hace 100 años, cuando ellos, como todo el mundo, básicamente redistribuían cero. Ese es el caso de Suecia. Y ahora Chile. Pertenece a este debate porque Chile es el caso más dramático. Si realmente queremos ver un cambio alejándose la progresividad y luego acercándose a la progresividad, la historia de Chile es, yo creo, el ejemplo más dramático. Aparte de los países que pasaron del comunismo a la democracia, pero en Chile, y tengo una medida distinta, no les puedo dar los mismos cambios en el coeficiente Gini, pero para los del medio, los más ricos y los más pobres, en el eje vertical es lo que, cómo les está afectando el gobierno. Sí, tenemos en cuenta todo lo que hace el gobierno con sus presupuestos. Y esto tiene, cuando llegamos a Pinochet, después del golpe de Estado, hay un cambio impresionante a favor de los ricos, esta niña sólida, negra, y alejándose de las clases más bajas. Y esto se invierte de forma drástica, porque estas son todas cuotas de renta nacional. No son cambios porcentuales solo entre estos grupos, sino en toda la renta nacional. Y si quitamos el 3% de la renta nacional por el 5%, bueno, es importante. Y hay estos increíbles cambios. ¿Y por qué? Porque en el caso de Chile, las pensiones son una parte muy importante que lo explica. Y les voy a hablar un poquito sobre ello con la ayuda de mi coautor, Lefi. Y es que Chile es famosa por tener reformas de los sistemas de pensiones. Y la historia, en parte, es cierta. Ah, sí, pues se han hecho muchas reformas, efectivamente. Y esto ahora está teniendo un impacto, haciendo que el sistema sea más sólido. Pero no hay que pensar que lo que hizo el golpe fue deshacerse de sistemas de bienestar social progresivas o de sistemas de seguridad social y sustituirlo con ahorro a título individual como sistema obligatorio, porque nunca existió en Chile un sistema de seguridad nacional, de seguridad social antes de Pinochet. Es que no existía. De hecho, el patrón común en Latinoamérica, incluyendo los países que trataron de imitar a Chile, tenían el mismo problema, porque ellos vienen de la mala historia de pensiones de casi todos los países. Y es que empiezas con una situación donde el gobierno coge todo el dinero de los contribuyentes, añade algunas aportaciones de los empleadores, lo mezcla junto y esto se lo da a las personas allá arriba. Esto es un patrón latinoamericano de lo más común. Las personas que consiguen buenas pensiones, y eso empezó en el siglo XX y luego empezó a afectar al resto de la sociedad, pero los que se llevan las pensiones sobre todo son los del sector público, los funcionarios, los militares, etcétera, y las personas, pues, como los trabajadores marítimos, algunos de los mineros, grupos un poco privilegiados por el gobierno en diferentes momentos. Bueno, pues Pinochet se encontró con un sistema terrible, no el sistema progresivo de izquierdas en absoluto, realmente nunca se había hecho nada que hubiese tenido demasiado impacto. Se encontró con nada. Y lo que heredó entonces fue un sistema por el cual las clases privilegiadas no habían estado pagando sus contribuciones, evitaban pagar nada en cuanto a pensiones, pero sí que tenían derechos a recibir pensión. Y él podía elegir políticamente el decir, lo siento, las pensiones van a bajar a lo que realmente ha aportado usted, parece el paquete ideológico, o bien voy a cumplir con todos los derechos que tienen ustedes en cuanto a pensiones, aunque no hayan ustedes aportado nada para ello. Y eso fue lo que hizo, esto último. Y desde entonces esto se ha deshecho y los impuestos directos han ido subiendo desde que se volvió a la democracia y con el gobierno de concertación y otros. Bien, esa era la idea. Esto es lo que acabo de describir. Y esto es lo que acabo de describir en forma de gráfico. Muy bien, pues la otra cosa realmente complicada sobre nuestra lectura de lo que ha pasado hasta ahora es lo siguiente, y aquí se ponen las cosas más difíciles. El gobierno, que tiene un impacto en cómo España está redistribuyendo su renta, son políticas que llevan en vigor muchos años, no solamente lo que está pasando este año. Entonces, por ejemplo, y la forma de medir esto, incluyendo todos los datos que les he enseñado, no están aquí. Básicamente, si pensamos en algo como la educación subvencionada, estas medidas ven las subvenciones públicas que se dan para la educación este año y lo asignan a las clases de renta de o niveles de renta de los padres. Entonces, este modelo realmente es un modelo como de canguro, ¿no? El modelo de guardería. ¿Por qué? Porque los padres son los que benefician, olvídate, los niños. Se supone que tenías que igualar la sociedad en el futuro, cuando estos niños sean adultos y entren en el mercado laboral. Y de hecho, ese tipo de efecto a largo plazo es muy importante. Y yo quiero que la investigación que se haga en el futuro haga un seguimiento de esto. Y aquí tenemos tres impactos importantes. En primer lugar, el tratamiento del gobierno de capital no humano. Digamos que fiscalizamos su riqueza. Esto va a afectar a sus herederos y no solamente les afecta este año. Hacer un seguimiento de esto. Yo eso no lo voy a hacer hoy. Esto lo dejaré a Piketty y otros, porque ellos, bueno, son los expertos en esto. Y el tercero, que es obligaciones diferidas de pago, como pensiones públicas. A eso llegaré al final. Pero quiero centrarme ahora en el número 2, capital humano. Y es lo que llevo diciendo ya. Porque ahora ya sabemos lo que pasa con el número de años de educación que tienen los adultos desde 1870, gracias a dos estudiosos coreanos. Es parte del proyecto Barrow Lee. Bueno, nos han dado muy buenas medidas que podemos utilizar los historiadores. Así que para cualquier conjunto de países, quiero enseñarles dos cosas. A mano izquierda tenemos lo que han mostrado ellos. Y es, a su izquierda de ustedes, ¿eh? Y es que la media de años de educación de los adultos. Y a mano derecha les voy a enseñar algo que he calculado yo a partir de esos números, que es la desigualdad de adultos como resultado de sus años de educación. Y bueno, es curioso, porque aquí estoy viendo los años reales de escolarización de educación, pero ¿qué pasa con lo que hace el gobierno? No hay que preocuparse porque es exactamente lo mismo, porque el aumento de la escolarización depende del aumento de educación primaria y secundaria, y eso en todos los países ha ido mejorando y se hace a través de los presupuestos del gobierno. No hay ningún país que haya dependido de las escuelas o la educación privada, siempre pública, pagada por el gobierno. Y la desigualdad está muy relacionado, y vamos a verlo para estos cuatro países, para enseñarles que a mano izquierda, ahí se ve cuáles países son líderes y cuáles se tuvieron que poner al día. Estados Unidos era líder, el número de niños que iban al colegio y los años que estudiaban. Rusia se ha ido poniendo al día. España estaría al nivel del Reino Unido. Y a mano derecha, si veo la desigualdad, pues es el mismo ranking. Es la misma historia, pero al revés, porque esto es lo que nos dicen los números. desde que se puede medir esto. Bueno, estos son esos países. Les voy a enseñar cómo ha funcionado para otros países. Aquí estamos en Asia, la misma idea. Las rankings, las clasificaciones a la izquierda, pues es el mismo que el de la derecha a la hora de reducir la desigualdad en los colegios. Y lo mismo para Latinoamérica, exactamente lo mismo. Cuba y Chile son líderes en escolarización, Cuba convirtiéndose líder en la era de Castro y a mano derecha la desigualdad. Algunas de estas series hacen cosas curiosas, ¿no? Pero los rankings son correctos. Guatemala es el más bajo en escolarización y, por lo tanto, el más desigual en educación. Bien, ¿por qué hay esas diferencias internacionales? Pues dependen de la política. Básicamente es lo que ya están intuyendo cuando les enseñé esos gráficos. Y es que muchos países tienen una política muy elitista en la educación. Hasta tal punto que, y estoy hablando de países que proporcionan pequeñas cantidades de educación, típicamente canalizan la educación a través a la educación superior. Y ya sabemos quién consigue esa educación superior, ¿verdad? Pues no es la persona media de las masas. Y esta es una historia que hay que contarla más y más a menudo. Bien, muy brevemente, ¿qué es lo que va a cambiar todo esto en el futuro? Bueno, por una parte, no se me ocurre nada que me indique que mañana vamos a tener un aumento importantísimo en la redistribución de los ricos a los pobres. No puedo ver nada que esté sucediendo que vaya a dar como que vaya a dar lugar a eso. Y no veo nada que pueda conseguirlo. ¿Y qué podría hacernos girar a la derecha o alejarnos de la progresividad? Pues les voy a contar algunas cosas que son muy poco probables. Y aquí tenemos un par de cosas que son muy poco probables. Y ya les he enseñado la evidencia de la primera de estas cosas. Una idea era que algunas personas habrán pensado, bueno, como vemos que está aumentando la desigualdad en los últimos 40 años, tiene que ser cierto que esto va a causar una reacción del gobierno y va a redistribuir más a los pobres. Claramente esto no está sucediendo. En segundo lugar, ¿qué pasa con la inmigración? Esto es una buena conexión. Podemos ver que estos son temas muy candentes que dividen a la sociedad, pero no nos van a hacer que redistribuyamos más a los pobres, que entren inmigrantes o que les cerremos las puertas.
Strain the welfare state and fiscal progressivity.
Bien, en algunos casos, si lo pensamos bien, supongamos que hay tanto rechazo hacia los inmigrantes que se van a cerrar las puertas. Bueno, solo hemos eliminado el programa de la inmigración, nada más, no hemos hecho nada más. O si filtramos más y decimos, solo pueden entrar los que tienen habilidades o los que son ricos. Esto tampoco va a ser malo para el presupuesto nacional. Al contrario, será bueno. Supongamos que vamos a discriminarlos. Los hijos pueden, o los inmigrantes pueden venir, pero los niños o sus hijos no pueden ir a los colegios públicos. Bueno, esto protegería al sistema público, ¿no? De más daños presupuestarios. No, es solo en el caso en que en el caso donde entran muchos inmigrantes, hay disturbios, hay preocupación, e insistimos en ser justos y darles los mismos derechos sociales que cualquier otra persona que es tan pobre como ellos. En esa situación va a haber problemas para los presupuestos sociales y la progresividad fiscal. Esto sería cierto para Suecia y Alemania, bueno, veremos. Pero los otros, no veo que pueda suceder nada parecido. Y finalmente, mi idea de la mayor amenaza contra esta redistribución de arriba hacia abajo, y es el envejecimiento de la sociedad. Afortunadamente, esta amenaza está surgiendo poco a poco, no nos va a afectar mañana, pero está ahí, en el horizonte, y está creciendo. Y si la cuota de presupuesto nacional y renta nacional que tiene que ir a las contribuciones públicas, a las pensiones, si eso sigue aumentando, algo tiene que ceder. Existe el peligro de que esto vaya a ser que gastemos menos en el bienestar de los niños o de las personas en edad activa. Yo ya les puedo enseñar algo parecido en este contraste para Latinoamérica. Los países latinoamericanos están en verde. Ninguno de ellos son los que más gastan en educación per cápita, ¿no?, de edad escolar, que es esta medida. Pero son bastante generosos a la hora de gastar a favor de lo que va ahí hacia un lado, que es el gasto en los mayores por personas de más de 65 años de edad. Es una medición no de los jubilados, sino de los que tienen más de 65 años. Latinoamérica es distinto a otros países en este sentido. Por ejemplo, en España y Portugal, si ambos están en pantalla. España y Portugal son más progresistas en todos los sentidos del término que los latinoamericanos. Y hay esta peculiaridad en el caso de Latinoamérica. Latinoamérica destaca como la región del mundo que no invierte en su futuro. África también, pero realmente el peor es Latinoamérica. Todo se centra en el hoy y se puede también ver en la formación de capital privado. Entonces, voy a usar Latinoamérica para el ejemplo y para los países de la OCDE. ¿Cómo los países de la OCDE han utilizado sus políticas sociales del gobierno para redistribuir? Esto difiere muchísimo por grupo de edad. Si empezamos con los mayores, tenemos en cualquiera de los dos ejes, el horizontal y el vertical, la misma conducta, el mismo comportamiento. En los dos ejes nos muestran que estos países, todos ellos, con sus políticas y sus transferencias, están eliminando el 40% más de la de los mayores que están en el umbral de la que por encima del umbral de la pobreza. Muy bien, éxito. Esto es lo que parece un éxito para los niños y las personas en edad activa. Hay claramente algunos países que no están al nivel. Estados Unidos y Japón son dos de ellos. Italia, en una de las medidas, los países van a cambiar en estos dos grupos, pero vemos que hay una gran parte de los países de alta renta que ya no están redistribuyendo hacia los niños y las personas en edad activa. Y ese es el peligro que vamos a tener en el futuro. Y aquí es donde vemos, yo veo, por lo menos, peligro. Y lo que tenemos en este gráfico es la generosidad de apoyo para los mayores relativo a las rentas que reciben las personas que no tienen mucho. Bueno, pues esto tiene que estar bajando. En un país, bueno, esto tendría que bajar. Claro que tiene que bajar, porque los años de vida adulta de más de 65 años, más allá de los 65, está aumentando y aumentando. No puede ser cierto que estamos al mismo nivel que el aumento de los salarios de los que están trabajando, porque el tamaño de los grupos está cambiando. Algo tiene que ceder. Y si veo aquí, ¿quién está haciendo que la curva baje? ¿Quién lo está haciendo bien en este sentido? Bueno, Suecia. Suecia parece bastante bien desde la reforma de 1998. Suecia quizás lo esté haciendo bien, pero nadie más. Todos los demás están siendo muy generosos con pensiones y con las aportaciones públicas para las pensiones. Y eso, esa generosidad no debe de continuar, porque si lo pensamos bien, ¿qué debemos ofrecerle a las personas mayores? Una cierta cantidad de recursos sobre la base de lo que han ganado, pero tenemos que ofrecerlo a lo largo de toda su vida. Y cuanto más años vivan, menos deberíamos de ofrecerles todos los años. Algo tiene que ceder. Y ese es mi mensaje final. Algo tiene que ceder. Y eso podría tener un impacto en la capacidad de ayudar de forma más progresiva a las personas más necesitadas con los fondos públicos.